Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva edición del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional, siempre con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con Nacho Guglielmi en la operación técnica, por supuesto con todos ustedes. Qué bueno, una palabra que no denota género, ustedes, ni ustedes ni ustedes, ustedes, del otro lado de estos micrófonos. El pasado 4 de julio, el diario El País publicó un artículo firmado por Jordi Pérez Colomé y Javier Salas, que comienza diciendo lo siguiente. Es la primera vez que entra en YouTube y pregunta en su buscador, el segundo más usado del mundo, por el cambio climático. Entre los resultados, la mayoría son vídeos más o menos acordes con el consenso científico. Pincha en el primero, hay mucho españolismo, es un diario español, pincha en el primero que YouTube le recomienda que vea, uno en el que Acciona sugiere soluciones a esta crisis climática. Tras verlo, YouTube le recomienda varios videos científicos, solo tres sobre el futuro del clima. En el primero de ellos, un youtuber desconocido explica que el calentamiento es falso. Su canal se llama Atraviesa lo desconocido y si deja que empiece su video, atraviesa realmente un umbral hacia una nueva pantalla en la que casi todas las recomendaciones son conspiraciones pseudocientíficas. Incluso evitando este canal, tras un par de videos con mensajes correctos sobre la ciencia del clima, YouTube le muestra una mayoría de videos conspiranoicos y negacionistas. A partir de ahí se desciende por una espiral de videos que defienden todo tipo de patrañas, desde que la Tierra es plana hasta que la Luna es una construcción artificial que se nos oculta. A este fenómeno los anglosajones lo denominan Rabbit Hole, la madriguera del conejo, en referencia a la caída que llevó a Alicia a ese país de maravillas y pesadillas. Esta caída se produce en YouTube en todos los temas cercanos a la ciencia. Preguntar por el 50 aniversario de la llegada a la Luna o por el agua en Marte lleva una y otra vez a este agujero. Hemos dedicado algunos programas del Zorro y el Erizo, algunas emisiones, al problema de las pseudociencias, pero de lo que queremos hablar hoy no es de las pseudociencias, sino de la necesidad de que el conocimiento científico haga la mejor contribución al problema. El punto no es tanto salir a desmentir a los terraplanistas, como generar en la ciudadanía las capacidades para distinguir entre conocimiento científico, pseudociencia, fantasía o manipulación. Esta es una de las preocupaciones de nuestro invitado de hoy. Él es un doctor en física, especialista, y él nos lo va a decir con más claridad, en luz. Pero también es miembro de la plataforma País Ciencia, que es parte a su vez del programa de promoción de vocaciones científicas del CONICET. Es decir, una de las preocupaciones que tiene es la de divulgar la ciencia de calidad, no solo para generar el entusiasmo que invite a nuevos jóvenes a participar del mundo científico, sino también para que las buenas ideas de la ciencia lleguen a la sociedad. Yo creo que se habla mucho de la necesidad de vincular la ciencia con el aparato productivo, creo que es más importante vincular la ciencia con la ciudadanía. Es muy difícil ejercer la ciudadanía plenamente si no se entiende cuál es el mundo que habitamos, y no entendemos el mundo que habitamos si no sabemos lo que la ciencia nos dice sobre él. Es por eso que es un placer recibir a Hernán Greco. Hernán, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Hernán, me gustaría que, tenemos un programa razonablemente extenso, que podamos ocuparnos de los dos temas, de tus temas de trabajo que me parecen fascinantes.
Buenísimo.
Y de los problemas de la comunicación científica y de la relación de la comunidad científica con el resto de la sociedad.
Excelente.
Y del modo en el que lleva, cómo la lleva y qué dificultades tiene para llevar su conocimiento, sus prácticas al conjunto de la sociedad.
Sí, me parece que además esos son los temas centrales de la universidad. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires y, como sabés, la universidad tiene tres misiones, ¿no? Una es la docencia, la investigación y la extensión. Entonces tenemos que crear conocimiento, tenemos que transferir ese conocimiento a nuestros alumnos y tenemos que además ser capaces de comunicar a la sociedad esto que estamos haciendo. Y son tres actividades interrelacionadas que no se pueden separar y no es correcto ni es posible dedicarse solamente a una de ellas, ¿no? Y vemos todo el tiempo en mi trabajo cómo uno se retroalimenta de la otra. Hacer mejor investigación nos ayuda a comunicar mejor, a dar mejores clases, pero también cuando uno hace el esfuerzo de comunicar mejor, también aprende cosas nuevas porque tiene que despojarse de todo toda la jerga, todo el lenguaje técnico para poder ir realmente al corazón de lo que estamos estudiando y poderlo contar de la forma más clara posible, ¿no?
Es decir, hay un ejercicio de búsqueda de la claridad en ese proceso.
Sí, y esa búsqueda de la claridad para comunicar es también una búsqueda de claridad interior, ¿no?
Claro.
Que termina redundando mucho en la calidad de nuestras investigaciones.
Sí, yo pensaba sobre todo en eso, pensaba en la búsqueda de la claridad como el modo de despojar el conocimiento del andamiaje que le da legitimidad hacia adentro de la comunidad.
Exactamente. Es muy común, ¿no?, que cuando uno empieza a estudiar una carrera científica, empieza a adquirir un montón de vocabulario, un montón de herramientas técnicas, y eso nos va alejando de esas preguntas iniciales que nos motivaron a estudiar esa carrera científica, ¿no? Y por supuesto, son conocimientos valiosos a la hora de construir un conocimiento más complejo, pero las preguntas siguen siendo las mismas y tenemos que ser capaces de expresarla de la forma más simple posible y también la respuesta de la forma más simple posible. La metodología es importante para conectar pregunta y respuesta, pero tenemos que ser capaces de hacerla el principio y el final de forma clara y concisa, ¿no?
Esto es bastante reciente en nuestro país y yo diría en nuestro espacio idiomático. La tradición anglosajona de la divulgación científica es muy larga. Muy larga, quiero decir, del siglo XVIII por lo menos.
Coincido.
No sé si no habría que remontarse un poco más atrás, pero al menos desde el siglo XVIII es muy larga, muy robusta y muy eficaz. En el mundo hispanohablante es una tradición muy joven que recién se está conformando, y cuando digo muy joven quiero decir no más de 20 o 25
Coincido
años.
Plenamente. Sí, fue un cambio grande dentro de la comunidad científica, pero también creo que dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, que es valorar el trabajo de comunicación pública de las ciencias y encontrar que es un aspecto fundamental de la tarea científica. Porque como mencionabas al principio, no podemos construir ciudadanía si no podemos entender cómo funciona el mundo. Y el mundo funciona gracias a la ciencia. Casi cualquier cosa, cualquiera de tus oyentes que en este momento abre los ojos y mira alrededor, está rodeado de elementos que funcionan gracias a la ciencia, ¿no?
Y yo diría cómo funciona no solo en términos de las técnicas que son resultado del saber científico, sino nuestra imaginación sobre el mundo es resultado de la ciencia. Nosotros vemos el mundo con los ojos de Humboldt.
Exactamente.
Vemos el mundo con los ojos de Einstein. Vemos el mundo con los... Quiero decir, es el único modo en el que podemos ver el mundo. Y si no tenemos esos ojos adosados a los nuestros, o como anteojos sobre los nuestros, lo que vemos es algo muy distinto.
Exactamente. Yo eso lo noto mucho. Hay un montón de conocimiento científico esparcido en la sociedad que no se sabe bien de dónde sale, en el sentido de que uno solamente por haber nacido en este siglo tiene algunas informaciones que gente de hace 2, 3, 4 siglos no tiene, ¿no?
Claro.
Que surgen de la televisión, de los medios. Entonces es muy importante que nosotros como comunicadores seamos capaces de contar lo que estamos haciendo, lo que sabemos, lo que no sabemos y sobre todo cómo lo sabemos, porque la ciencia se trata al final de eso, de entender, de desarrollar un método que nos ayude a aprender más, pero que lo que sabemos es transiente muchas veces.
Claro.
Lo que importa es desarrollar esas aptitudes y esas capacidades para poder conocer, ¿no?
Yo ahí veo un déficit todavía, porque me parece que la divulgación de la ciencia está muy centrada en el valor del descubrimiento, del hallazgo o del conocimiento producido. Uh-huh. Y quizás la comunicación debería hacer más énfasis en el hacer ciencia. Quiero decir, nadie se vuelve médico por el cadáver, se vuelve médico por la práctica de la medicina.
Sí, es correcto.
Y los científicos están todavía diciéndonos, mirá qué lindo que es el láser, sé científico porque el láser es copado. Y yo digo, bueno, el láser lo compro por 10 pesos y juego. Lo que me gusta es lo que está antes del láser.
Sí, la diaria del científico, cómo uno va construyendo conocimiento, cómo uno va refutando conocimiento, cómo uno va dialogando con colegas, la posibilidad de conocer nuevas culturas, nuevas formas de pensar, la posibilidad de hacerle preguntas a la naturaleza y buscar respuestas. Eso es lo que realmente a la mayoría de los científicos nos llamó a ser científicos, ¿no? Y efectivamente, nosotros vemos el descubrimiento como un momento, digamos, interesante, como algo lindo para reportar, pero en realidad lo que disfrutamos es el quehacer diario, ¿no?
Es el proceso.
Y es el proceso lo que también tenemos que transferir en nuestra comunicación y también en la educación primaria y secundaria, ¿no? O sea, entender que la ciencia no se trata solamente de enunciar las leyes de Newton en un pizarrón, sino de, bueno, ¿cómo hizo Newton para llegar a esto? ¿Cómo sabemos hoy a partir de esto? ¿Por qué importa esto en el mundo, ¿no?
Claro, porque yo diría, además, que si por un lado la comunicación de la ciencia a la sociedad, vos usaste una expresión bastante habitual que es la comunicación, ¿cómo es?
Comunicación pública de la ciencia.
La comunicación pública de la ciencia contribuye a la creación de ciudadanía. Uh-huh. Por otro lado, tiene por objeto producir voluntades, ¿no? Quiero decir, vocaciones. Hay que estimular a los chicos a que quieran ser científicos, necesitamos científicos, y para eso tienen que saber que es posible ser científico.
Claro, cómo vive un científico, cómo trabaja un científico, qué es lo que uno hace, ¿no? Yo en mis charlas, en general, arranco preguntando, bueno, por favor, levanten la mano, los que conocen un ingeniero, y muchos levantan la mano, un médico, un albañil, un contador, y hay muchas manos levantadas, y digo, bueno, ¿cuántos conocen un científico?
Claro.
Nada. Bueno, a través de alguno levanta la mano y después yo pregunto, bueno, ¿cuántos conocen un científico personalmente? No uno que vieron por televisión. Y ahí la bajan todos.
Claro, bueno, parece, eso es un indicio muy importante de cuál es la presencia de los científicos en nuestra sociedad, de no solo en una relación cuantitativa, porque bueno, es normal que haya más médicos que astrónomos, no solo en una relación cuantitativa, sino en una relación de presencia cotidiana, de circulación pública, de interacción con los ecosistemas escolares, intelectuales, etcétera.
Correcto. De hecho, yo, perdón si me perdí una anécdota personal, claro. Cuando yo terminé de decidir mi carrera universitaria, fue después de conocer la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y hablar con la gente que está ahí, preguntarles qué hacen, cómo viven, ¿no? Yo vengo de una familia en la cual hay ingenieros, pero no había científicos. Y entonces, esto, poder entender cómo viven, qué es lo que hacen, cómo es su labor diario y justamente la pasión con la que ellos me contaron su día a día fue parte de lo que a mí me motivó a estudiar física, ¿no?
Claro. Yo diría que hay algo más y es no solo la comunicación pública de la ciencia es necesaria para una mejor ciudadanía, no solo es necesaria para el estímulo de vocaciones posibles, creo que hay que llevar a la sociedad el pensamiento científico. Quiero decir, creo que la sociedad es mejor si el modo de pensar, que se traduce en un modo de argumentar y en un modo de evaluar, toma del pensamiento científico aquello que nos ayuda a que nuestras decisiones sean mejores. Quiero decir, la decisión pública basada en evidencia, basada en datos, la contrastación, el argumento como fuente de aproximación a la verdad, etcétera.
Sí, son todas aptitudes que vemos que están faltando en muchas sociedades, desgraciadamente, claro, y coincido que formarse en ciencia es también formarse en todas estas cosas, ¿no? En entender que la evidencia es importante, que la evidencia tiene consecuencias sobre las decisiones que uno va a tomar y que hay ciertas cosas que uno no puede inventar directamente, sino que tiene que basarse en lo que uno sabe, en lo que la otra gente sabe, entender que la otra persona también tiene información que yo que me va a ser útil a mí conocer y poder argumentar desde esa evidencia y entender qué cosas son creencias y qué cosas son conocimiento fáctico respecto a lo que está pasando.
Claro,
y eso es
claro.
Fundamental para cualquier sociedad moderna y para cualquier sociedad, digamos, en la cual también uno quiera aceptar la diversidad, porque la diversidad justamente vale en cuando yo puedo hablar con el otro, contarle lo que pienso y no simplemente establecer lo que yo pienso como verdadero o como correcto, ¿no? Entonces el diálogo es central para la ciencia y yo diría que al revés, la ciencia es central para poder fomentar el diálogo. Y te quería agregar algo más respecto a las vocaciones, ¿no? Yo creo que otra, así como la comunicación pública y la ciencia es algo relativamente reciente en nuestro país y que yo celebro mucho, correctamente en las sociedades anglosajonas hace mucho tiempo que se hace, aún a veces con cierta dificultad, ¿no? Está el caso muy famoso de Carl Sagan, que era astrónomo, y a veces entre los, si bien era un gran divulgador, es uno de los padres de la divulgación moderna, digamos, la serie Cosmos yo la disfruté enormemente de chico y mis hijos la han disfrutado conmigo, tanto la versión vieja como la versión nueva. Él aún así tenía serios problemas para establecerse dentro de la comunicación, dentro del ambiente científico como comunicador, ¿no? Porque algunos colegas lo tiraban a menos porque se dedicaba a esto. Sin embargo, es central. De hecho, Faraday, que es uno de los grandes científicos de la historia, en la Royal Institution, que es una de las grandes instituciones científicas de la historia también, él creó algo que se llamaba las Christmas Lectures, que todas las Navidades daban una serie de charlas científicas que se dan hasta la actualidad y solamente se interrumpieron desde la época de Faraday un solo año, que fue el año de la Segunda Guerra Mundial, uno de los años de la Segunda Guerra Mundial, y ahora se transmiten por YouTube y son charlas fascinantes, increíbles, y que muestran, y de hecho Faraday se volvió científico cuando fue a escuchar a otro científico que se llama Sir Humphry Davy, dar también una charla, también en la Royal Institution, acerca de química y del funcionamiento de los volcanes. Entonces, cómo esa necesidad de contar a la sociedad, los científicos contaban sus descubrimientos de todos los días en charlas públicas en las cuales venía gente de todos lados a escucharlos, se agotaban los tickets, la gente formaba en la calle. Qué era una cosa fantástica.
Bueno,
y todo eso siguió.
Las charlas que daba Humboldt en París y en Berlín llenaban auditorios, había colas durante horas para oírlo, había una voracidad de adquirir los conocimientos que en esa época se incorporaban una cantidad de conocimientos a velocidades siderales. Sí. No tanto como ahora, pero la diferencia es que el punto de partida era mucho más bajo.
Correcto.
Y hoy hay una habitualidad del volumen de producción de conocimientos. Cuando Humboldt lo hacía, era una novedad que se incorporara tanto conocimiento a un ritmo tan alto.
Correcto. Yo hace unas semanas di una charla sobre Faraday y todo su trabajo en electricidad. Faraday fue la persona que nos dio el generador eléctrico, el transformador eléctrico, el motor eléctrico. Así que si uno levanta los ojos, todo está vinculado con Faraday, ¿no? Justo poco, y le decía a la gente que me escuchaba, bueno, imagínense por un minuto el mundo sin electricidad, ¿no? De pocos días después fue el apagón, así que fue algo medio premonitorio.
Fácil imaginárselo.
Fácil imaginárselo, ¿no? Y yo le decía, bueno, imagínense, ¿no? Yo recuerdo ser chico, entrar se cortaba la luz, entraba al baño con una vela y aún con una vela en la mano tocaba el interruptor para prender la luz. Uno tiene un montón de cosas incorporadas que son construidas en base al conocimiento científico, ¿no? Y Faraday, en esa época, nació, digamos, en un momento en el cual se usaban velas en las calles para el alumbrado público, y pocos años después de morir, Londres ya se iluminaba con algunas luces eléctricas. O sea, realmente es un cambio muy grande en muy poco tiempo, y como vos decís, claro, a partir de una base muy baja, ¿no?
Claro. Estamos conversando con Hernán Greco, él es físico, es doctor en física, es investigador del CONICET en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y como nuestros oyentes habrán notado, es un entusiasta divulgador, pero además tiene una reflexión muy consistente acerca de por qué llevar la ciencia a dialogar con la sociedad. Vamos a una breve pausa y regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Hernán Greco, él es doctor en física, investigador en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en el CONICET. Estábamos conversando sobre la comunicación pública de la ciencia. Yo creo que esto se simplificaría mucho si, además del esfuerzo que hacen los científicos y que hacen algunos actores de la sociedad civil, algunos maestros, algunos directores de escuela, algunos pocos medios de comunicación, muy pocos quiero decir, son pocos los medios de comunicación que tienen, los pocos diarios tienen una sección de ciencia buena, regular, por supuesto en la televisión,
son muy pocos,
no existe o casi no existe, pero hay una dimensión de la ejemplaridad en la muestra del interés que sería muy importante. Y yo recuerdo que hace muchos años, quizás 20, 25, 30, cuando la democracia española todavía era joven, cuando España quería ingresar de pleno derecho a la comunidad europea, no a la comunidad formal, sino a la comunidad simbólica, sí, europea, los reyes, que eran por ley los presidentes de las academias científicas, asistían a todas las sesiones de todas las academias, porque eso era una forma de poner la agenda pública sobre ese gesto, es decir, el rey va a escuchar el informe mensual de la academia o el discurso de ingreso a la academia de química o de física o de medicina o de historia de tal y tal y cual. Y me parece que esos gestos son tremendamente colaborativos.
Sí, para que esto esté en agenda pública no alcanza solamente con la voluntad de individuos, ¿no?, y de interesados y de entusiastas. Hace falta una decisión política. Hace falta que las instituciones acompañen, ¿no? No solamente las personas de las instituciones, sino las instituciones en sí, ¿eh? En ese sentido, sería muy importante, por ejemplo, que las academias de ciencias en Argentina se sienten a la mesa de discusión en distintas leyes, en planes de educación, que lo hagan regularmente y lo hagan más allá de quién sea su presidente en el momento, sino lo hagan como instituciones, ¿no? Y también lo que me parece es que es importante a nivel de empezar ya a invertir en educación en ciencias para que lo que no logremos hacer en estos años lo podamos hacer en los siguientes, ¿no? Eso es algo que se empieza a ver ahora también en cuanto al interés, llamémoslo editorial. En los últimos 20 años han salido un gran número de colecciones de comunicación pública de ciencia de general, más orientadas para adultos y también o jóvenes, ¿no? Y también ha habido muchas charlas para estudiantes en los últimos años del secundario. Por ejemplo, la facultad en la cual yo soy profesor tiene una serie de jornadas que se llaman semanas de la física, de la química, de la matemática, en la cual cada semana vienen del orden de 4.500 chicos a escuchar charlas y hacer talleres. Y
eso es espectacular.
Yo creo que eso fue realmente una apuesta institucional de la facultad de que esto es algo que tenemos que hacer, ¿no? ¿No? Es contratar gente, es organizar, es poner apoyo del cuerpo administrativo, es hacer un montón de tareas que no alcanza solamente con que un profesor quiera dar una charla, claro. Hay toda una logística involucrada, ¿no? También claro. Convocar a las escuelas, eso es importante. Y me parece el siguiente paso, que ya se empieza a dar, es hacer algo parecido con chicos aún más chicos. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de las vocaciones científicas se despiertan a los 8, 9, 10, 11 años, ¿no? Cuando los chicos ya están en el secundario, está bien para una elección de carrera, pero no una decisión vocacional.
Así es.
Y esto está empezando a ocurrir. Ya hay muchas editoriales y revistas que empiezan a comunicar ciencia para chicos. De hecho, yo, por ejemplo, hace poco publiqué un libro en Editorial Yamiqué que se llama Física está en la sopa. En ese libro contamos para chicos de 8 años distintas preguntas que uno se puede hacer cuando uno sale a caminar, a correr. Y me parece que ese clic que estaba viendo en la sociedad de esto es importante, acá tenemos que hacer una apuesta, es sorprendente y es importante y hay que apoyarlo, ¿no? Cuando Adrián Paenza publica su primer libro de matemática, fue bestseller, ¿no? Y yo creo que eso fue una sorpresa para él mismo.
Para todos. Nadie imaginaba que fuera a ser un éxito editorial de esa magnitud. Y afortunadamente lo fue, porque atrás de eso muchos otros libros encontraron su espacio, su lugar, sus lectores, su prestigio. Hay una especie de mecanismo que destraba la curiosidad. La destraba, quiero decir, la vuelve legítima. Y una vez que la curiosidad se desencadena, es una droga.
Sí, no
hay forma de dejar de ser curioso.
Correcto.
Hernán, sí. Hablemos un poco ahora de Hernán Greco, científico, del que está detrás de todo esto que se comunica. En alguno de los perfiles tuyos que yo leía preparando el programa, decía que tu trabajo está a medio camino entre la física y la biología.
Sí.
Y me pareció muy interesante eso, porque hay quien dijo que la ciencia del siglo XIX fue la química, la del siglo XX fue la física y la del XXI será la biología.
Sí, es correcto, ¿no? O sea, cuando uno... yo doy siempre el siguiente ejemplo, ¿no? Los libros de física con los que yo estudié, todos los libros de los primeros 3 o 4 años de la carrera no han cambiado significativamente, yo te diría, en los últimos 100 años o tal vez 50 años, ¿no? Y sin embargo, el libro de biología molecular y celular que usan los biólogos en su carrera, en su primera materia, cada 3 o 4 años recibe una nueva edición y esa nueva edición es significativamente distinta que la edición anterior. No son correcciones menores, no son solamente agregados, no es mejorar la calidad de los gráficos. Hay cosas, afirmaciones que cambiaron radicalmente, ¿no? Entonces realmente la biología está sufriendo un cambio muy vertiginoso desde los años 50, el descubrimiento de la estructura del ADN,
claro,
y que tiene que ver también con la revolución genómica que va a haber en la biomedicina, ¿no?
Claro.
Y entonces me parece que es interesante ahí porque la biología hoy tiene un desafío muy grande, la ciencia tiene un desafío muy grande. Desde los 50 para acá hubo un abordaje muy reduccionista de la biología, ¿no? Una persona decía que la biología se aboca al reduccionismo como forma de liberarse, digamos, de cualquier suposición de que la biología era algo distinto en su características de la química o de
claro,
la física, ¿no? O sea, queriendo librarse de un cierto espiritualismo, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, la biología se aboca a ese reduccionismo, pero en ese reduccionismo pierde capacidad explicativa. Entonces, la pregunta es ahora, ¿cómo recuperamos capacidad explicativa? ¿Cómo podemos abordar un problema tan complejo como la formación y la dinámica de un ser vivo con herramientas nuevas, ¿no? Y así como la física requirió de nueva matemática, por ejemplo, para explicar las órbitas del sistema solar, o para explicar la mecánica cuántica, o para explicar la física nuclear, la biología también necesita hoy nuevas herramientas teóricas y experimentales para poder avanzar. Y desde ahí es donde yo intento aportar, como físico, cómo puedo ayudar a observar la naturaleza y cómo puedo ayudar a cuantificar la naturaleza y cómo puedo ayudar a modelar la naturaleza, ¿no? Que son tres cosas que los físicos estamos muy formados para hacer.
¿Nos podés dar un poco más de precisión acerca de esta forma de la física de convertirse en un instrumento de la biología?
Sí, yo te diría que la primera forma de entender es que la biología históricamente ha sido una ciencia más descriptiva, ¿no? O sea, de hecho, los primeros biólogos eran naturalistas que escribían formas, tamaños, ubicaciones, ¿no?
O conductas,
quiero exactamente.
Decir, era fantástico leer a Conrad Lorenz, exacto, o a Tinbergen, que compartieron ambos el premio Nobel por su estudio, sí, de comportamiento animal, y casi no había distancia entre sus publicaciones académicas y sus publicaciones para el gran público.
Correcto.
Leer un paper de un etólogo hoy es imposible porque es matemática pura.
Exacto. Porque me parece que lo que empezó a hacer la biología es empezar a generar modelos con capacidad predictiva, ¿no? Y modelos matemáticos con capacidad predictiva, que es una ruta que había transcurrido también en la física. La física también comienza describiendo lo que ve,
claro,
pero en algún momento logra hacer una predicción que no solamente que va más allá de lo que estaba descrito. ¿Qué quiere decir con esto? Lo primero que hace casi cualquier ciencia es describir lo que está y hacer un modelo que explique lo que ya vio. Pero un modelo realmente poderoso cuando describe lo que aún no vio, ¿no?
Claro.
Y eso empieza a pasar con la biología, primero en palabras y ahora cada vez más en números, quiere decir con fórmulas matemáticas. Pero hacer modelos cuantitativos requiere poder medir observables biológicos, poder medir concentraciones de proteínas, medir cuántos genes hay, cuáles son, cuáles expresan, medir el estado de cada uno de los componentes de la célula o de un organismo, dónde están las distintas células. Ese trabajo, los físicos tenemos mucha formación para hacerlo, porque nuestro trabajo, nuestra formación de grado ha sido aprender cada vez a medir mejor y con mejor precisión, derivar nuevos métodos para hacerlo. Y por otro lado, como óptico, yo tengo una formación doctoral en óptica experimental. Entonces, básicamente, para decirlo llanamente, construyo microscopios, ¿no? Entonces, el problema de observabilidad que tiene la biología, cómo yo hago para entender dónde está, por ejemplo, una determinada célula en un determinado momento en el desarrollo de una mosca de la fruta, esas son preguntas que yo, para responder, necesito herramientas que muchas veces aún no existen. Entonces, lo primero que hago como físico aportando a la biología es construir herramientas que me permiten observar el objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio hemos construido un microscopio que nos permite observar el desarrollo de peces, moscas y distintos tipos de organismos transparentes desde que son una o dos células hasta que están casi desarrollados. Y podemos ver dónde está cada célula y seguirlas en el tiempo y en el espacio. Imagínate el nivel de información que eso provee, ¿no?
Qué extraordinario.
Entonces, muchas de las preguntas, es increíble poder ver formarse los segmentos de la mosca, por ejemplo, o ver cómo se cierran distintos poros, cómo las células se mueven desde donde están a donde van a estar y poder seguir la trayectoria de cada una de esas. Esas son el tipo de herramientas que construimos.
Ahora, la pregunta que es una pregunta tonta, pero no puedo evitar hacerla. ¿Ustedes trabajan a pedido de biólogos que quieren saber algo o ustedes tienen un programa de trabajo que implica el desarrollo de instrumentos para la observación que no existen?
No es una pregunta tonta, es una muy buena pregunta. En general, yo lo que intento hacer en mi trabajo es algo que Rolando García, que era decano de nuestra facultad.
Decano de Exactas. Exactamente. Hasta el 66.
Exacto.
Luego, Rolando García, esposo de Emilia Ferreiro, sí. Una de las grandes educadoras de Argentina, bueno, y América Latina.
Rolando tenía una frase que a mí me encanta, que es, él decía que los verdaderos problemas interesantes están en la interdisciplina, ¿no?
Claro.
Y que hacer interdisciplina no es simplemente juxtaponer soluciones de distintas disciplinas, sino es hacer juntos las preguntas.
Okay.
Y eso es lo que intentamos hacer en mi laboratorio, ¿no? Que es un poco romper con la compartimentalización que históricamente ha formado la ciencia y intentar también formar gente nueva. O sea, yo quiero que mis alumnos de doctorado sean mejor que yo, que sean más capaces para resolver problemas en los cuales yo no puedo resolver. Y eso implica exponerlos a un mundo distinto. Entonces lo que hacemos prácticamente es, tenemos preguntas que son nuestras respecto de la formación de distintos organismos. O sea que eso tira de nuestra, digamos, nos ayuda a desarrollar nuevas técnicas experimentales, pero también técnicas conceptuales. Por ejemplo, cómo uno define causalidad en biología, cómo uno describe un sistema biológico que tiene tantos parámetros y tantas incertezas, cómo uno hace para describirlo, cómo uno integra información de distintos organismos que son todos únicos, entonces no son comparables. Yo en física construyo una taza,
claro.
Y después construyo otra y después construyo otra y son todas iguales para lo que importa, pero en biología cada organismo es distinto.
Claro, y sin embargo tiene que haber una explicación común para el funcionamiento
de
todos.
Exacto, cómo construye ese principio organizador es algo que en lo que queremos trabajar, en lo que trabajamos conceptualmente.
Y en este aspecto concreto, sí. ¿Hacen avances? Quiero decir, ¿pueden trasladar la observación, la descripción y el análisis de un individuo a una clase y que esa traslación siga siendo tenga una fuerza explicativa suficientemente robusta?
Mira, en algunos casos sí y en algunos casos no. Y eso es lo que me quita el sueño, que es, no tenemos hoy una metodología de trabajo que uno pueda reproducir de forma clara para todos los tipos de experimentos, ¿no? Te hago un ejemplo muy concreto que a mí siempre me gusta dar, que es el siguiente, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de las órbitas de los planetas, ¿no? Yo, si quiero definir la órbita de la Tierra alrededor del Sol y quiero calcularla, no necesito conocer todas las moléculas del Sol y no. Todas las moléculas de la Tierra para poder hacer las cuentas de Newton y saber cuántas fuerzas sienten. Lo que hago es me construyo un punto que se llama el centro de masa del Sol y el centro de masa de la Tierra, que son puntos imaginarios en los cuales yo concentro toda la masa del Sol y de la Tierra. Y con esos puntos me permite hacer a mí una explicación muy, muy, muy correcta de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, con un error muy, muy pequeño. ¿Okay? Y si después yo quiero tener en cuenta la forma de la Tierra, y eso lo puedo hacer de una forma metodológicamente correcta en el sentido de que cada vez voy agregando más nivel de detalle. Eso es algo que hoy no sabemos hacer con sistemas biológicos. La complejidad de los sistemas biológicos es tan grande que no sabemos reducirlos a los módulos que los componen.
No encontramos el centro de masa.
No encontramos el centro de masa. No encontramos una forma de trabajo.
Podemos describir la nariz, los oídos, los pies y las manos, pero no aquello que va a dar los rasgos permanentes a todo el sistema, aunque no tenga nariz.
Exactamente. Y lo que no sabemos tampoco hacer es lidiar con esta complejidad, ¿sí? De que muchas veces el resultado de interés biológico, por ejemplo, la respuesta de un organismo a un determinado estímulo, es un emergente justamente de todas estas cosas que trabajan juntas. Entonces claro. No podemos sacar la nariz porque deja de tener ese resultado emergente, ¿no?
Claro.
Y bueno, ¿cómo lidiar con eso? Es parte de lo que me desvela conceptualmente. Y lo que hacemos es, para que estas preguntas poder abordarlas de una forma concreta, desarrollamos metodologías experimentales que nos permita cuantificar y modelar, ¿no? Y esto lo hacemos tanto dentro de mi grupo, pero también en diálogo con gente de otras disciplinas, con biólogos, con químicos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un proyecto muy lindo con diseñadores industriales que nos están ayudando a mejorar el diseño de nuestros instrumentos, con ingenieros. Me parece que lo que falta, lo que viene, es cada vez más interdisciplina, y eso es más que solamente tener convenios, sino realmente tener gente de distintas disciplinas trabajando juntas. Eso es esencial. Y eso se trata también en lo que hacemos en mi laboratorio, ¿no?
Estamos conversando con Hernán Greco. Él es físico, pero es físico interdisciplinario. Investigador del CONICET en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con esta conversación.
¿Acaso solamente te llamarás María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía en un paisaje triste, desmayado de amor. El otoño te trajo llenando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Eras como la calle de la melancolía que llovía y llovía sobre mi corazón. María, en la sombra de mi pieza, es tu paso el que regresa. María, es tu voz pequeña y triste, la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós.
Eso era María, de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, por la Orquesta Popular de Cámara, con dirección del Chango Farías Gómez. La Orquesta Popular de Cámara Los Amigos del Chango es una singular agrupación que dio sus primeros pasos cuando el Chango Farías Gómez convocó una banda de músicos de primer nivel y conformó lo que sería su último proyecto, la Orquesta Popular de Cámara. Composiciones de Chango Farías Gómez, Hermanos Díaz, Eduardo Lagos y otros importantes autores de la música nacional. Y como no está Mariano para recordarme que esto es producto del saber de Vicky Egea, yo no voy a decir nada. Que piensen que yo sé todo eso. Seguimos conversando con Hernán Greco. Mientras pasaba la música, Hernán me mostró en su teléfono un video de la formación de un pez a partir de las primeras dos células observables, y es verdaderamente emocionante ver lo que hacen en el laboratorio, cómo filman y registran esto, la formación de un pez. Hernán, yo tenía una pregunta para hacerte. Vos decías con mucha claridad que si querés de establecer la órbita de un planeta en torno, sí, de su estrella, identificás el centro de masa, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen, es algo que está ahí para ser hecho, y eso te permite calcular la órbita con mucha precisión.
Correcto.
Que eso no se puede hacer hoy en sistemas biológicos, dada la complejidad, que en algunos casos sí, en otros no, que no entienden por qué, a veces sí, a veces no, etc. Sin embargo, la ciencia actúa muchas veces como si supiera. Quiero decir, cuando te dan un antibiótico porque tenés un virus, se lo dan a cualquiera, y es decir, hay algunos aspectos de la vida que entendemos como sistemas generales y otros que no podemos entender como sistemas generales.
Correcto, hay una parte de la ciencia que es heurística y que es ir aprendiendo más y ir haciendo un poco de camino de andar, ¿no? O sea, que también cuanto más complejo, claro, es el sistema, claro, es algo inherente a la ciencia, ¿no? Nosotros, esa es otra cosa que tenemos que, me parece, mejorar respecto de cómo transmitimos la ciencia en las escuelas y en general al público general. Solemos ver la ciencia como algo acabado, como algo, digo, terminado, quiero decir, ¿no? Como algo que ya está listo, y como que algo que Newton hizo esas tres leyes y listo, y no se hace más nada con esto. Y en realidad, la ciencia es todo lo contrario, es un edificio en construcción permanente, ¿no? Es algo que todo el tiempo estamos elaborando y rearmando y rediseñando. Y cuanto los más complejos son los sistemas, y el cuerpo humano es ciertamente uno de los sistemas más complejos con los cuales nos enfrentamos, obviamente hay cosas que tenemos que ir probando y funcionando, pero me parece que lo que sí hay importante es recordar que la ciencia se trata del método de la ciencia, y entonces si nosotros nos guiamos por ese método vamos a poder ir construyendo mejor conocimiento. Lo que no sabemos hacer en este tipo de sistemas complejos aún es tener una metodología ahí ya más específica, más concreta, que nos diga, bueno, esta es la serie de reglas que uno tiene que seguir para poder hacer algo equivalente a construir el centro de masa, ¿no? Yo el centro de masa lo puedo construir, y lo puedo construir para cualquier cuerpo. Y no sabemos hacer eso para otros sistemas, ¿no? Y tengo un comentario más, que es que algo que siempre a mí me fascinó, ¿no? Yo tengo una admiración por toda la ciencia, y cuando a veces hablo con químicos, y los químicos te dicen, bueno, yo tengo dos moléculas, estas dos moléculas se juntan de esta forma para producir esta tercera molécula, qué sé yo, ¿no? Y los químicos saben hacer eso desde antes que los físicos escribieran la mecánica cuántica, que es muchas veces lo que gobierna esta okay. serie de reglas. Entonces los químicos fueron capaces de, sin saber por qué, o subyacentemente por qué, construir una serie de reglas empíricas que funcionaban muy bien para escribir las moléculas a ese nivel. Y de hecho, hoy en día, muchas veces, cuando queremos describir una interacción entre dos moléculas grandes, no hacemos todo el cálculo de mecánica cuántica o el cálculo de todo detalle de todos los átomos, porque el nivel de complejidad es demasiado grande. Entonces, lo que nos falta hacer es tener una disciplina que nos permita cambiar de escala, desde la escala nanométrica de las proteínas hasta la escala de algunos metros del cuerpo humano, y en cada escala saber resumir lo que está en la escala subyacente y cuáles son los módulos que a mí me tienen que importar. Eso es lo que hace el centro de masa. El centro de masa resume la posición, claro, de un planeta en un punto.
Claro.
Pero, ¿cómo lo hacemos eso con la biología? Yo creo que es una de las preguntas abiertas y una de las cosas más interesantes para trabajar. Hay un librito muy lindo de Dennis Noble que se llama La música y la vida, ¿no? Y ahí habla un poco del vínculo entre genes y organismos, y habla también de lo que viene a ser la diferencia entre las notas musicales y escuchar una canción completa, ¿no? Entonces habla de cómo la canción emerge de tener un montón de notas musicales, pero si yo solamente conozco las notas musicales y no sé cómo están puestas en el tiempo, no puedo entender la música.
¿Vos estás hablando de algún modo de sistemas complejos? Eso.
Correcto.
Es Prigozhin, estás hablando de sistemas emergentes. Quiero decir, estos son los problemas que te ocupan, pero son algunos de los problemas que están ocupando la ciencia contemporánea.
En general. Mira, ahí, digamos, por ejemplo, desde... Cuentan que cuando se descubre la estructura del ADN, ¿no? Watson y Crick entran a un bar y dicen, hemos descubierto el secreto de la vida, ¿no? Ya está todo resuelto, que es una frase que los científicos han dicho muchas veces, ¿no? Y,
claro.
Y en general siempre están equivocados y siempre estamos equivocados en ese sentido. ¿Y por qué? Porque hubo a partir de ahí una revolución de decir, bueno, si yo conozco los genes, conozco distintas funciones. Esa idea permaneció aún hasta hace muy poco tiempo. De hecho, hay genes que fueron nombrados, como por ejemplo el gen que produce el cáncer de mama, ¿no? O sea,
claro.
Y hoy sabemos que es así, y la gente que trabaja esto sabe que no es así también, que no hay una identificación uno a uno.
Eso era
entre
muy
gen.
Mecanicista.
Es muy mecanicista y además es muy unidireccional.
Claro.
Es decir, bueno, yo tengo un gen, una función biológica.
Claro.
Hoy sabemos que la función biológica emerge de la interacción entre las proteínas que son los productos de estos genes. Entonces, y eso también explica por qué una mosca y un ser humano son tan distintos a partir de compartir un montón de genes. Porque no es solamente... por ejemplo, los 30.000 genes que tiene un ser humano, ¿no? Si no son las interacciones entre ellos los que dan lugar a algo como nosotros, ¿no?
Ahora, hace algunos meses, conversando en este programa, en verdad yo creo que fue el año pasado, pero no estoy seguro, conversando en este programa con un colega tuyo, Juan Pablo Paz,
sí,
que está trabajando en la fabricación de una calculadora cuántica,
sí.
Él explicaba cosas que yo soy incapaz de repetir, pero que creo haber entendido en el espíritu de eso. Es absurdo hablar del espíritu de la ciencia, pero existe. Una calculadora tradicional puede expresar una parte de la información disponible en el universo.
Uh-huh.
Una calculadora cuántica podría llegar a expresar toda la información disponible. Uh-huh. Ahora, para identificar el centro de masa de un organismo, necesitas una calculadora cuántica, porque es tal la cantidad de información que está interactuando que, quiero decir, es mucho más fácil, me parece, mucho uh-huh. más fácil predecir la órbita de un planeta que el estado futuro de un sistema biológico complejo como un cuerpo mamífero.
Bueno, esa es la pregunta, ese es el corazón de la pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? Alguien decía que la única forma de simular un sistema biológico real es mirando ese sistema biológico real, ¿no?
Claro.
Pero en el fondo...
Claro. Quiero decir, es el famoso exacto. mapa y el territorio,
exactamente,
¿no?
Exactamente, es eso mismo. Entonces, me parece que el objetivo que tenemos... Uno podría plantear como varios subobjetivos. Por ejemplo, hay una pregunta que ¿es la biología modular? ¿Yo puedo pensar en módulos en el cual cada módulo tenga una entrada y una salida? Entonces, si yo conozco el funcionamiento del módulo, después puedo hacer una conexión entre
okay,
ellos.
Okay.
Es una pregunta interesante, porque si la biología es modular, entonces significa que yo, entendiendo cada uno de los módulos, después los pongo juntos y puedo seguir el flujo de la información. Pero en muchos casos parecería ser que no, en el sentido de que la suma de dos módulos es más que simplemente aplicar esos dos módulos porque hay un emergente de que esos dos módulos estén juntos.
Claro.
El problema que tenemos muchas veces es que no solamente los sistemas biológicos son muy complejos, sino también que son complejos de construir, ¿no? Feynman tenía un gran físico, tenía una frase que era si lo podés
Richard
construir...
Feynman,
sí, Richard Feynman.
Que además es un gran divulgador.
También. Sí, tiene una frase muy, muy linda que es, si lo podés construir, lo entendés, ¿no? Entonces, hay mucha gente ahora claro. también trabajando en la construcción de sistemas biológicos sintéticos en los cuales van a ir agregan esos componentes de a uno para poder entender cómo agregar o quitar un componente permite
afecta.
Exactamente el resultado final. Por supuesto que los sistemas actuales son muy endebles y muy, muy pequeños y muy simples, pero nos permiten acercarnos a esa complejidad de a poco. Y otra cosa que se está haciendo que es muy interesante, tiene que ver, además yo hablé un poco de la observación de sistemas vivos, pero también hay cada vez una capacidad mayor para manipular sistemas vivos, ¿no? Para introducir diferencias, cambios, mutaciones, lo cual los pone en una posibilidad para hacer experimentos nuevos, experimentos que nos permitan justamente decir qué pasaría si, Y antes que era una cosa puramente especulativa, ahora lo podemos saber empíricamente, ¿no? Entonces, realmente la biología está atravesando, y la biomedicina está atravesando un momento de mucho fervor y de mucho cambio, y también de mucho impacto social, ¿no? Así como la física fue una de las ciencias fundamentales para traernos al mundo de hoy, ¿no? Uno ve desde las ondas de radio con las que están escuchando hoy nuestros oyentes, hasta los celulares, la televisión y un montón de internet. Lo que la biología va a revolucionar la sociedad que viene, y para eso de vuelta es muy importante una sociedad que esté informada de qué significa esto, ¿no?
Claro, porque no quiero decir a diferencia de los cambios introducidos por la física, pero de otro modo que los cambios
de
introducidos
otro modo
por la física, los cambios de la biomedicina producen una serie de dilemas éticos,
correcto,
políticos, etcétera, a los que habrá que dar respuesta,
correcto,
ampliando ese círculo de interdisciplina a la filosofía,
a la antropología,
etcétera.
Correcto,
etcétera, etcétera.
Sí, hay que estar pensando ya en esas cosas. Hay un libro también muy lindo que se llama La vida inmortal de Henrietta Lacks. Es un libro en el cual relata la creación de lo que llamamos la primera línea celular. En ciencia trabajamos mucho con líneas celulares, que son extractos de células de distintos organismos, pueden ser de ratones, de ratas, de monos, de cerdos, pero también de pacientes humanos, que tienen la particularidad de poder vivir fuera de ese organismo. Muchas veces surgen de tumores, ¿no? Y las líneas celulares son fundamentales para la investigación científica y la investigación clínica, porque hay muchos experimentos que antes de probarlos en un organismo, se prueban en estas líneas
celular.
Entonces es la aproximación más cercana al organismo,
claro,
sin tener un organismo, ¿no? Hasta
claro,
la fecha. Y de hecho ahora se están empezando a hacer también lo que se llaman organoides, que son construcciones tridimensionales de estas células que simulan ser un corazón, un intestino, un cerebro, ¿no? Son organismos como construcciones modelo. Ahora, en este libro, La vida inmortal de Henrietta Lacks, relata cómo tomaron células de una paciente en Estados Unidos, que era una paciente de un nivel socioeducativo muy bajo, a la cual no le informaron lo que estaban haciendo y crearon esta línea celular. Y el libro relata, por un lado, la ciencia, pero también lo que fue la falta de comunicación de los científicos hacia las familias y hacia el público, de qué es lo que estaban extrayendo, ¿no? Y cómo estas células eran parte de Henrietta, pero no eran Henrietta, ¿no?
Claro.
Entonces, toda esa discusión está muy bien tratada en ese libro y habla un poco de los dilemas morales, pero también de los dilemas científicos respecto de la información y de cómo uno comunica lo que está haciendo, ¿no?
Sí, de algún modo, voy a decirlo ampulosamente, pero creo que no está mal, todos somos Henrietta Lacks.
Sí.
¿No? Quiero decir,
sí,
la ciencia está haciendo,
exacto,
con nosotros cosas que muchas veces no sabemos que está haciendo, de las cuales no estamos siendo bien informados, etcétera. Me parece,
exactamente,
que eso hay que decirlo.
Exacto.
Me quedo con muchos temas. Entre ellos me hubiera gustado mucho hablar de tu trabajo en óptica.
Sí.
Sobre todo una idea que me parece fascinante y que hace mucho tiempo me interesa mucho, que es cómo se hace que la luz tenga una trayectoria que uno quiere que tenga y no la que la luz quiere tener.
Sí, sí.
Y eso me parece extraordinario, pero
queda para otra vez.
Un físico sabe que lo que no podemos hacer es cambiar el tiempo.
Por ahora.
Cuando sepan, avisen. Hernán Greco es físico, es investigador del CONICET en la Universidad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Muchísimas gracias
por tu
compañía.
No, muchas gracias por la invitación, un gusto
haber
venido.
Ha sido un placer. Como siempre, gracias a Mariano Schuster, que está enfermito, y por supuesto a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción, a Nacho Guglielmo en operación técnica, que siempre nos salva de nuestras barbaridades, a ustedes que nos han acompañado. Esto fue El Zorro y el Erizo, que de lunes a viernes a las 21 está en Radio Nacional. Buenas noches, gracias.